Grabando los miércoles, razón por la cual hoy, miércoles 11 de septiembre, lo volvemos a puntualizar, ya que 40 años atrás el fascismo asolaba a la patria grande, asestando un golpe de Estado en Chile, llevándose puesto al presidente Allende, de lo mejorcito de la política mundial, instalando lo que vendría en la región. Por eso, nuestra fuerte apuesta en Bajo el Volcán a la memoria.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian haciendo un programa de radio siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, vivo todavía, lo bueno, cual no es poco.
No, yo creo que no.
Well, she was born in the morning, late October, San Antonio. Now she's ever girl I've ever known.
Un poco de soul. En realidad esto se llama, según dicen por ahí en el género, Red Dirty, o sea, rojo sucio. ¿Qué es? Es una música que surge del centro de Estados Unidos, que tiene que ver con el country, el folk, todo ese tipo de movimientos. Yo digo, tiene raíces en la música cajún, esa música que se escuchaba con banjo en las películas, en los western. Bueno, y la banda que está haciendo esto se llama Turnpike Troubadours, y estamos escuchando de Turnpike Troubadours parte de su disco Diamante y Gasolina, que es de 2010. Es una banda compuesta por 5 músicos que tiene 3 discos editados y a mí este tipo de música me gusta bastante.
Saben que pueden comunicarse a nuestro correo, que es programa@bajoelvolcan.com.ar. Nuestra página web es www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
¿Qué va a hacer ahí el secretario de Cultura Cosia en medio de una villa miseria? ¿No? La Secretaría de Cultura se supone que además tiene mucho más que hacer que estar atendiendo a los problemas que están dentro de una villa, que no tienen nada que ver con la cultura.
Bajo el volcán.
Acá tendría el modelo del 2001. ¿Qué significa? Bueno,
con la
hagamos...
crisis del 2001, no.
No. Modelo del 2001, golpe civil. El modelo del 2001 es el modelo de un golpe civil en la Argentina que dice, armemos una transición, un miembro del Congreso que puede ser senador o presidente de diputados, etcétera, se hace cargo porque no está Cristina o porque no está Vudú, en esto parece que hay que seguir muy bien la causa penal a ver si lo procesan es porque viene algo más raro. Y entonces, después de esto, en la transición todos juntos, pagamos los costos del latrocinio, muchos empresarios pactan impunidad, viene la devaluación asimétrica, la devaluación para los precios relativos, y después el candidato es Massa.
Bajo el volcán.
Yo de internas en el peronismo no voy a participar. O sea, yo vengo, necesito construir y a ratificar que lo que se ha hecho en la ciudad se puede hacer en el país.
Bajo el volcán.
Yo lo que dije y lo que sostengo es que el Estado debe hacerse cargo de los menores. Ha fallado el Estado en la minoridad en la Argentina. Hay un régimen penal juvenil que en la Argentina todavía no existe, que debemos darnos ese debate.
¿A partir de cuántos años?
¿16? De los 14. Porque de los 14 a los 18
no,
años...
¿Qué está promoviendo a partir de los 14?
De los 14, claro. Lo que yo quiero, primero que es armar el debate en la Argentina, en la Cámara de Diputados. Hace muchísimos años que se debe ese debate en la Argentina.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, estamos. Vamos a empezar el programa de hoy hablando con Miguel Graciano. Miguel Graciano es autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Julio Jorge López, Libro que acaba, no acaba de ser, pero fue editado este año por Ediciones Continente y Peñanilio. Se cumple la semana que viene. Hoy estamos grabando, miércoles 11 de septiembre, se cumple exactamente dentro de una semana. Otro aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Sorprendente la plata, los aniversarios de septiembre, porque en estos días, sí, el 16 se cumple un aniversario de la Noche de los Lápices,
sí,
¿no? Oh.
Sí, y viene también ahora el aniversario de la desaparición de Miguel Bru, también en Democracia, claro, asesinado por la policía de la Comisaría Novena de La Plata.
¿Vos sos de La Plata, Miguel?
No soy de La Plata, yo nací en Necochea y estudié en Buenos Aires, pero por esas cosas de la vida fui trasplantado a La Plata y me identifico con el periodismo platense porque trabajé mucho tiempo en medios de comunicación de La Plata, medios gráficos en el diario Hoy, en una agencia que ya no existe, que se llamaba Ampres, y después, desde que se fundó, en el diario Diagonales.
Y la idea de hacer el libro sobre Jorge Julio López, ¿surge desde el platense que llevas adentro?
Sí, sí, tiene que ver con La Plata, tiene que ver con una forma de ser periodista, me parece, como primera instancia, ¿no? Con otros proyectos que tuve antes, con una idea de la militancia también. Empezaba a cubrir el caso, ya con López desaparecido, algunos aniversarios y una declaración que hace Nilda Eloy, diciendo que López había desaparecido muchas veces, y entonces habla de las desapariciones físicas y habla de desapariciones simbólicas. Dice que López desapareció de los medios de comunicación, dice que López desapareció de la justicia. Aparece también la figura esta de que López desaparece de la agenda política. Y también tiene que ver con haberme encontrado con Rubén en el colectivo. Así que también tiene que ver con esa cosa de la cuestión hijo, platense, ¿no? Con el hijo de López. Un día iba a trabajar en el micro cuando recién estábamos haciendo el diario y subió Rubén, así que lo saludé, me presenté y a ese día le dije que iba a hacer un libro sobre su papá. Demoré como 2 años en empezar a escribirlo y otros 2 años y monedas en editarlo.
La verdad que el libro, digo, para los oyentes es muy bueno. Quienes escuchan este programa saben que yo en general no tengo buenas consideraciones hacia los libros de los periodistas. Me parece que En el cielo nos vemos, que de este libro se trata, es un libro que tiene muchísima información, está basado en la información, es un libro que no cierra, sino que abre miradas, abre caminos, abre cómo pararse frente a la situación y no deja cerrada la historia de Jorge Julio López, porque sigue desaparecido, y en el libro está claro que sigue desaparecido. Uh-huh. Y además, sin decirlo, sin hacer necesariamente una declaración, Miguel Graciano deja abiertas lecturas para saber cuál ha sido la participación de los distintos actores y que uno pueda pensar cómo siguen actuando estos distintos actores a propósito de la desaparición de Julio Jorge López, lo cual hace que sea un libro interesante por su información y que además no nos clausure miradas, sino que nos abra miradas.
Claro. Bueno, gracias por lo que decís. Y te cuento una pequeña anécdota que conocí después de editado el libro en una presentación que hicimos en Mar del Plata, a la que estaba invitada Guadalupe Godoy, que fue abogada de la causa Checolás, del colectivo Justicia Ya, y es abogada hoy en la causa federal por la presunta desaparición de Jorge Julio López. Y ella decía que cuando le iba a pedir las entrevistas para el libro, se ponía mal porque ella pensaba que un libro era clausurar la historia. Yo trataba justamente de explicarle eso, que este libro, que mi intención era lo contrario, hacer que el tema estuviera presente entre nosotros y que pudiera ser debatido lo que le pasó a López, para lo cual me parecía imprescindible contar quién había sido López. Así que de alguna manera ella en la presentación decía que se había equivocado y que ahora también aceptaba que era un libro que abría. Y lo otro es esto, sí, que está hecho con toda intención de no decirle al otro, no darle al otro la información, ¿cómo se dice? Darle todo lo más transparente, lo que ocurrió, un hecho detrás del otro, porque eso explica todo, sin hacer ningún comentario personal. Me parecía que era la manera en que se podía hacer y la manera en que se podía contar la historia de López, que cada uno, con su lectura, pudiera hacerse su propia idea de lo que había pasado.
Miguel, decime, ¿quién era Jorge Julio López?
pienso que López fue un hombre que encarnó la consigna de memoria, verdad y justicia, y que la manera en que lo hizo lo pone en, como un héroe, lo ha transformado en un héroe. Es un hombre que era albañil, que la vez que declaró en el juicio de Checolás ya tenía 77 años, que tenía sexto grado como formación, que se había acercado a la unidad básica de Los Hornos porque era peronista y no tenía ninguna afinidad particular con la tendencia ni con Montoneros, pero por esta cercanía y por este ir a la unidad básica se fue enamorando de la militancia de los jóvenes que ahorraban la moneda del colectivo yendo en bicicleta a la universidad para con esa moneda comprar la copa de leche con la que le daban a los chicos a la merienda.
Lo sorprende la motivación y el
acercamiento. Sí, la solidaridad, eso es lo que lo conmueve a él, ¿no? Y bueno, además después de las actividades, ¿no? Porque las unidades básicas eran muy vitales, había desde la posibilidad de resolver temas jurídicos hasta problemas de salud, medicamentos. Y había discusión política también. Y nada, López, cuando después de pasar y de sufrir el centro clandestino y la Unidad 9 de La Plata como preso, detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, queda sometido a dos silencios. Uno es el silencio de la familia, que no quiere saber, que no le permite hablar, que no permite que él cuente lo que pasó. Creo que con una respuesta psicológica, ¿no?, al dolor que significó la ausencia y la desaparición forzada. Y a un silencio social que tiene que ver con la ley de obediencia de vida, con la ley de punto final y después con el indulto, con una sociedad que no quería saber tampoco. Él trabaja con sus pocas herramientas y sus elementos escribiendo. Y tiene, en total son como 3 tomos de papeles escritos, cualquier tipo de papel.
¿Cómo aparte. Es eso, ver la escritura, sí, y cómo?
No son un cuaderno, él no compró un cuaderno para escribir porque no estaba, se le sistematizó en la vida. Él cualquier papel que tenía, escribía, me dicen, y se ve así un poco desordenado como hago yo, ¿no? Tomando apuntes y poniendo los nombres de los represores, y dibujando sus rostros, dibujando el centro clandestino, diciendo quiénes estaban en cada lugar, identificando a sus compañeros, a las víctimas. Y bueno, todo eso lo escondía en un doble fondo de una valija que guardaba muy alto en su casa, porque Irene, su mujer, es bajita. Y apenas pudo, apenas nosotros como sociedad, como argentinos, tuvimos un pequeño resquicio con los juicios por la verdad. Él se presentó ante los ex detenidos desaparecidos, ya asociados en La Plata, ante Nilda Eloy, ante Rufino Almeida, ante Adriana Calvo, para decirles: a mí también me pasó, yo soy una víctima, yo quiero contar lo que viví, quiero que se haga justicia porque los argentinos tienen que saber. Y bueno, así fue como él declaró primero en el juicio por la verdad y después en el juicio a Checolás, donde fue no solamente testigo, sino que también fue caso, porque él es uno de los casos, son creo que 8 casos nada más en ese juicio, que los que se juzgan, y querellante, es decir, que él promovió la acción de justicia, fueron querellantes como personas, Nilda Eloy, ex detenidos desaparecidos, la asociación y Jorge Julio López. Y bueno, por lo que él vio, se juzgan también los crímenes de 2 de sus compañeros en el centro clandestino, Ambrosio de Marco y Patricia del Horto.
Vamos a parar un poquitito aquí, de hablar con Miguel Graciano, autor de En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Recuerdo, se cumplen 7 años
siete
de
años.
La desaparición de Jorge Julio López el próximo miércoles. Sí.
Bored and blue.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.
Nuevamente la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo te va, Pedro? Hola, Pedro. Hola, Pedro.
¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Un poco el... Pasaron 40 años de aquel golpe trágico en Chile, ¿no? Y queríamos saber tu mirada. Yo te quiero acotar, yo era joven en ese momento y a mí me partió un poquito, ¿no? Como me encendió una señal de alarma y de angustia. No sé si a vos te pasó lo mismo.
Sí, también. Fue un golpe muy muy emblemático para América Latina. Esa foto famosa de Pinochet con los brazos cruzados, los anteojos oscuros y la magnitud de la represión. No es que fuera la primera vez que hubiera un golpe de Estado en América Latina, ni que hubiera habido tanta represión. Pero por un país con una tradición democrática, se había depuesto a un presidente que hablaba de la transición al socialismo. Fue muy fuerte lo que pasó en esos tres años, menos de tres años, porque recordemos que Salvador Allende gobernó menos de tres años en Chile, y una dictadura que reitero, se convirtió en símbolo de lo peor que estaba pasando en ese momento en América Latina, y que 40 años después demuestra que hay una sociedad no solamente profundamente dividida, sino que hasta que no se haga justicia y no se sepa la verdad respecto de muchos hechos, va a ser muy, muy difícil pensar en esta reconciliación de la que están hablando. No puede haber reconciliación si primero los asesinos no reconocen los crímenes, si no develan todo lo que pasó. Y además esto se ha colado, y esto lo decíamos hace varios meses, que esto se iba a colar en la campaña electoral cuando supimos que Bachelet era la candidata y que Beni Mattei también era la candidata.
Sí, claro que sí. Esta semana en el programa que conducís en la radio, la M750, estuvieron hablando de qué estaba pasando en este momento un poco en Santiago y qué pasaba en Chile a propósito del golpe. Y hablaste de los medios, vos solés hablar de la presencia de los medios y han contado cómo la televisión empezó a mostrar algunas cosas. Y vos sabés que a propósito de esto, en mi casa trabaja una señora hace 25 años que colabora con nosotros, que es chilena, y me dijo, el domingo por primera vez pude ver una película a propósito del golpe de Chile.
Sí, es verdad, porque la televisión chilena, los medios chilenos, incluso durante la Concertación, taparon mucho lo que sucedió. La Concertación no quería y no quiere confrontar. Está claro que no quería y no quiere confrontar. A ver, Daniel, yo estuve en Chile cubriendo el que dejó la fuerza para entrar al Senado y la ceremonia se hizo en ese momento. Y como eso hay muchísimos ejemplos. Uno de los que es de la Armada más importantes de Chile, lleva el nombre de José Merino, uno de los que fue parte de la Junta Militar durante 10 años, más de 10 años, y así los casos son innumerables. La calle 11 de septiembre, que recién ahora en el barrio Coqueto de Providencia se logró cambiar y que llevaba ese nombre justamente recordando el golpe de Estado, la Concertación no lo hizo. La Concertación no quiso confrontar, siempre estaba el tema de la división, que esto podía irritar, y no se tocó la famosa constitución, y si te fijas en el discurso de Michelle Bachelet el lunes, te das cuenta que tampoco quiere confrontar, está en un proceso electoral, y si bien no fue a los actos oficiales, esto uno podría decir que es confrontar, esto tal vez es confrontar con los sectores más reaccionarios de la derecha, pero hay un electorado de centro que tal vez no le importa tanto ir o no ir al acto de Estado que se realizó en el Palacio de la Moneda, pero por sí le importa mucho el discurso, y el discurso de Bachelet es muy lavado.
Claro, entonces estamos ahí, se puede ver en estos 40 años una continuidad, no solo en lo que son las instituciones y esto que planteas vos siempre, que es esta marca de la Constitución que obliga a ser una elección bipolar, digo, a presentar la Concertación contra la Concertación derecha, porque la Constitución marca que gana uno de los dos grandes, digamos así, sino que hay en el entramado social una continuidad de la dictadura.
¿Sabes, Daniel? Yo tengo la sensación que en Chile todos aquellos que vivieron el golpe del 73, y está claro que hoy la clase política chilena en su gran mayoría la vivió o es parte de eso, incluso Marco Enrique Sominami, flor de apellido que lleva, apuestan a que pasen varias generaciones y esto quede en algún lugar en el olvido, y que la reconciliación se dé con el tiempo. Por eso se habla tanto de reconciliación, somos todos chilenos, la reconciliación, somos todos hermanos, tenemos que pensar en el futuro. Y puede ser que los chilenos lo resuelvan de esa manera. Han pasado 40 años del golpe, todavía, recién decía, están vivos los protagonistas, hay que ver qué efecto esto tiene. Hay que ver qué efecto tiene si Bachelet gana las elecciones, como lo indican las encuestas, pero me parece que Bachelet tiene problemas hoy muy concretos que le afectan principalmente con los jóvenes, que si bien es heredado del pasado, de la dictadura, no tiene como eje central la dictadura, por más que se pida una asamblea constituyente, una reforma de la Constitución de 1980. Tengo esa percepción, puedo estar equivocado, pero que pase una, dos, tres generaciones más y no van a quedar vivos aquellos que participaron en el golpe, no va a haber quienes puedan testimoniar al respecto, y listo, y cada sociedad resuelve su historia a su manera.
Pedro, ¿vos pensás que podría la Concertación confrontar?
Bueno, primero recordemos que acá no es la Concertación, ¿no? Porque en principio es algo más amplio, porque está el Partido Comunista y otros sectores. No, yo creo que ellos no quieren confrontar, Bachelet no quiere confrontar, está muy claro, ni siquiera se quiere meter con la Constitución de 1980, salvo algunos retoques. A ver, recordemos que Bachelet fue presidente de Chile, ¿eh? No estamos hablando de alguien que nunca ejerció el gobierno.
Es cierto, es totalmente cierto, claro que sí, y si viene con la imagen de lo que fue y va a ganar, seguramente va a mantener ese perfil.
Pedro, te agradecemos muchísimo, como siempre, el diálogo. Y Daniel te va a despedir.
Y hoy te despido con una banda estadounidense. Se llama Turnpike Troubadours.
Me parece muy bien.
Y hace algo parecido a la música cajún de aquella del oeste. Algo parecido, sí, a eso.
Buenísimo, escuchémosla.
Luego de la tanda, cargada segunda media hora, Festival de Cine Alemán y otras películas, otros espectáculos. También continuamos con la entrevista a Miguel Graciano. Nuestros modos de contacto ya sabes cuáles son, pero te los reitero: programa@bajoelvolcan.com.ar, nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán. They may as well just close them down. And you look like 1968, or was it 69, when I heard you caught a bullet. Well, I guess you're doing fine.
Vamos a celebrar 40 años de golpe de Estado. Y vamos a celebrar 40 años de golpe de Estado.
Es un honor ser amigo de Sebastián Piñera. Es un honor ser amigo de Sebastián Piñera.
Estado.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Gleichmäßig atmen. Komm, weiter.
Wieso bist du immer bei dem Verein hier gelandet?
Schon mal was von Systemunterwanderung gehört?
Por suerte para quienes nos interesa el cine europeo, Hermann Films realiza una selección de lo más destacado de la producción alemana del último año y a partir de hoy lo presenta en la 30ª edición del Festival de Cine Alemán, que va hasta el próximo 18 de septiembre, o sea, el próximo miércoles, en el complejo de cines Vivis y Recoleta. En este caso, Goethe Institut nos acerca títulos muy destacados del cine mudo alemán, porque es el Goethe, en colaboración con Hermann Films, la distribuidora de cine alemán, que nos trae una película de cine alemán, y en este caso, Berlín, Sinfonía en una ciudad, de Walter Ruttmann, un peliculón, que en este caso va a ser presentado como cierre del festival con el acompañamiento musical en vivo a cargo de Marcelo Katz y Mudos por el Celular. La programación completa se puede consultar en cinealemán.com.ar y les aclaro que es imperdible, aunque se va a estrenar en un par de semanas en nuestra ciudad, es imperdible la presentación de la película Hannah Arendt, de la talentosísima Margaret von Trotta.
Todo el boliche extasiado, ¿entendés? Estaba todo el boliche extasiado. Entonces parece que viene de golpe la ¿cómo se dice? La enfermera, ¿sí? Y lo sacaron. Y eran un pibe y una piba que estaban pegados.
Pegados es una comedia musical que se está presentando en la ciudad de Buenos Aires. Es una comedia musical española que estuvo en México y ahora se está presentando acá. La historia trata de dos jóvenes que se conocen una noche y se van juntos y por una extraña situación no pueden despegarse, y lo novedoso, digamos, de la comedia musical es que se desarrolla en una camilla de hospital. En toda la obra ellos dos están pegados. Los actores son Vanessa Butera y Ignacio De Santis. Se van a estar presentando los viernes y sábados en Chacarerean Arte. Las entradas están a partir de 100 pesos.
Se estrena hoy Pendejos, en la última película de Raúl Perrone. Pendejos tiene como protagonistas fundamentales, como todo el cine de Perrone, el conurbano y la clase trabajadora. La película se estructura en tres partes y una coda. En tres partes que componen movimientos diversos, distintos de una misma obra, donde se suceden historias de jóvenes que se aman, a quienes les duele la vida, y que encuentran en el skate un espacio de pertenencia e identidad estética. Pendejos es una película larga, dura 2 horas y media, y no tiene diálogos, solo tiene intertítulos. Aún así, Pendejos es una gran película y una película muy entretenida. Aun cuando las historias son siempre poco luminosas, son más bien oscuras las historias, Perrone se niega al pesimismo. Con esta película, Perrone construye una mirada muy potente sobre el mundo de los adolescentes del conurbano. Pendejos es una película que se distingue sin dudas en el panorama del cine argentino y es un obra integral, una concepción que se nota en cada plano, en cada sonido, en cada rostro de los pibes del Gran Buenos Aires. La verdad es que Pendejos es un gran salto de calidad en la obra de Raúl Perrone.
El inmigrante se estrenó el pasado 5 de septiembre. Venimos de muy lejos, la película que narra las vivencias de los protagonistas de la ola inmigratoria que marcó la historia de nuestro país. Esto fue primero una obra de teatro del grupo Catalina Sur, que cabe decir que el lunes pasado ganó el premio a la trayectoria, el premio estuvo. Un grupo de teatro muy conocido. Y ahora han documentado la obra. Entonces, la historia borra los límites entre el documental y la ficción y une las historias de tres generaciones de italianos, judíos y gallegos que llegaron a nuestro país. Se está presentando en el Beaumont y en varios cines de la ciudad.
Me conocés, me dice. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolás. El ahí. Señor Echecolás. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda son. Decime, señor, señor y comisario, y me hace así.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, entonces volvemos después de hablar con Pedro Brigger sobre Chile, de escuchar algo de música. Volvemos a hablar con Miguel Graciano, autor de En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López, un libro que editó este año Ediciones Continente con Peña Lilio, un libro que hablábamos, está muy bellamente editado con estas dos fotos del rostro de Jorge Julio López en la tapa y en la contratapa, que marcan esos dos momentos, esas dos miradas, esos uh-huh. Julio López que permanecen todavía en pugna.
Sí, la de la tapa es una foto, creo que es la más conocida, que es las dos son fotos de Helen South, y ella me daba la de la tapa con la condición de que la contratapa tenga la otra foto. La primera es un López introspectivo, con los ojos cerrados, mirando para adentro, buscando la memoria, él tenía esta acción de cerrar los ojos en momentos dolorosos, en particular, que bueno, fue capturado por la cámara de Helen. Y ella ponía esa foto a disposición con la condición de que la contratapa del libro tuviera... Es una foto muy parecida, también tiene el torso desnudo, pero López está bien definido, clarito, con los ojos abiertos, mirando a la cámara, un poco desafiante, que es como él llega finalmente al juicio de Echecolás, ¿no?
Que es muy interesante en el libro. Vos en el libro contás todo lo que tiene que ver con el momento previo al juicio, lo que pasa en el juicio, las declaraciones del juicio, uh-huh. y por supuesto lo que ocurre a partir del lunes, en el cual él tiene que salir a ver la sentencia, claro, finalmente, claro. Y todo lo que ocurre después con este momento que todavía no sabemos qué pasó con
Jorge. Que continúa Julio hasta López, hoy, claro.
Que continúa hasta hoy, que mantiene presente. Pero sí es muy interesante como vos relatás con la información que das esta suerte de viaje, de recorrido del propio López por su historia, por su vida, por sus cambios, su cómo se convierte en este López de algún modo, ¿no?
Me parecía fundamental para entender la desaparición, la segunda desaparición de López, entender quién era él y por qué le pasa esto, digamos, porque había una necesidad de contarlo, y originalmente pensaba en la biografía, en una cuestión más solamente dedicado a un homenaje, si se quiere, al testigo querellante que se revela a los silencios y que toma la palabra, digamos, que se hace verbo y que se reivindica en el juicio además como un militante, porque él dice: yo colaboraba con Montoneros, en una situación un poco graciosa, si se quiere, porque el tribunal creo que es que le pregunta ¿usted qué hacía en relación a qué se dedicaba laboralmente, qué trabajaba? Y él, cuando le dicen ¿usted qué hacía?, él dice: yo colaboraba con Montoneros, no me da vergüenza decirlo, no me quito la venda de los ojos, una cosa así. Digamos que había también esa necesidad, ¿no?, de reivindicarse como un ser político.
Qué interesante, porque además en el contexto de su familia eso había sido ocultado, callado. Y también eso debe haber sido muy impactante para vos cuando te aproximaste a encontrar esa instancia con la familia.
Por un lado, si bien ellos ya habían hecho algunas declaraciones en los medios y antes de hablar con Irene, lo que hice fue leer todo lo que había salido por los diarios y las revistas, y tuve que ir a preguntarle igual a ella para que me confirmara si era así, que ella, como le había pasado a muchos otros, ¿no?, que no pudieron hablar inmediatamente sobre lo que habían sufrido en la dictadura, pero ella me reconoció que efectivamente pensaba que hacía bien, y ahora podía decir que se había equivocado, pero que le había prohibido la posibilidad de hablar, de tener la palabra.
Finalmente el valor de la palabra y de poder hablar, ¿no? El valor que tiene.
Los hijos se enteraron de la historia en el juicio de Checolás. Fue la primera vez que escucharon completamente la historia de Jorge Julio López. Y cuando los compañeros de militancia lo llamaban a la casa para tener alguna reunión con los abogados o por ahí tal vez para hacer algún reconocimiento de campo cuando fueron a buscar los centros clandestinos, decían que era para una obra. Es decir, que si no atendía López el teléfono y atendía a la mujer o atendía a alguno de los hijos que circunstancialmente estuviera ahí en la casa, ellos decían que hablaba una persona de nombre inventado, que quería reformar su cocina, que quería reformar su baño, que necesitaban hablar con López. Entonces López hablaba por teléfono, organizaba una cita y salía en su bicicleta al encuentro con su compañero, diciendo en su casa que iba a pasar un presupuesto.
Miguel, ¿qué opinás? ¿Mínimamente hubo negligencia por parte del gobierno nacional en no cuidar, no proteger a López?
Hubo negligencia. No se pensó que todavía los represores tenían concretamente la posibilidad de volver a hacer lo que hicieron. Me parece que en ese sentido faltó hacer inteligencia sobre las personas que podían tener interés en que los juicios no avanzaran. Y, bueno, se avanzó, se hizo algo que es realmente extraordinario lo que pasó en Argentina. Es un ejemplo para todo el mundo de juzgar a... Miren, bueno, ahí hablaba Pedro Brieger de lo que está pasando en Chile, y si hoy se lee el discurso de Piñera o lo escuchan, es realmente impresionante, ¿no? Y bueno, sí, me parece que principalmente eso hubiera solucionado, hubiera resuelto en parte, o hubiera evitado esta posibilidad, ¿no? Porque después cuando se investigó un poquito, pese a que no se avanzó tampoco mucho, se encontró, por ejemplo, en una libreta de Checolás un pedido a su abogado para que le acercara la declaración de López en las instancias anteriores, en el juicio por la verdad. Es decir, que había una mirada de quién iba a ser juzgado sobre este testigo en particular y sobre otros tres testigos, claro. Porque pide cuatro declaraciones.
Refresca un poco, Checolás, ¿quién es?
El comisario era la mano derecha de Camps, y él personalmente comandaba una patota en La Plata que secuestraba y torturaba, y según López y otros testigos ha estado presente en los interrogatorios, y bueno, en el caso particular de López, él lo ve también cuando ejecutan de un tiro en la cabeza a los compañeros de militancia de la Unidad Básica de Los Hornos. Digamos, con todas las letras, un asesino, muy bien condenado por los delitos que cometió en la dictadura.
¿Y con llegada aún en la bonaerense?
Y es probable que sí, y al menos con fuertes lazos ideológicos, y todavía en el momento en que desaparece López hay 3.000 efectivos de la policía bonaerense que habían pasado y habían tenido alguna relación con aquel momento histórico, ¿no? Entonces había como muchas personas involucradas que podían tener relación con Checolás, que podrían haber tenido en aquel momento algún tipo de lazo.
Vos sabés que creo que la única hoja que tengo marcada del libro es el comienzo de la segunda parte, que titula el primer capítulo La Provincia de la Nación, donde justamente Miguel en una página traza esta línea de los que pueden ser aún las vinculaciones en la policía bonaerense y lo que fue el frustrado intento de Arslanian de algún modo de cambiar.
Claro, porque después esto le pasa a unos funcionarios que en teoría son los funcionarios que más hicieron por reformar a la policía, ¿no? Claro. No se puede negar eso de Arslanian, el ministro que trató, bueno, que en la primer gestión descabezó la cúpula, que aparecieron los sin gorra, pero bueno, también le pasa esto y no lo puede resolver, no lo ha podido resolver, esto es cierto.
Porque hay otra cosa que sorprende, que en el libro está dejado, mostrado simplemente, porque todavía tenemos silencios. O sea, este silencio, este no poder hablar en la casa de
Julio López, digo, hoy seguimos sin hablar. ¿Por qué?
Sí.
O hablamos poco.
Y me parece que la carga sobre la sociedad ha sido una carga muy fuerte, la de la dictadura. Y un poco el libro también habla sobre esta, la historia de la impunidad, ¿no? Que tiene que ver con los indultos, que tiene que ver con las leyes de la impunidad, pero que tiene que ver también con este cartel que había acá en el obelisco diciendo que el silencio era salud, que tiene que ver con esta idea generalizada de que si estaba desaparecido algo había hecho y que por algo será. Me parece que eso es muy difícil de cambiar y que incluso en nuestra sociedad que está sanando muchas de estas heridas todavía no es tan generalizado, digamos. Lo que tenemos interés sabemos y conocemos, pero en los juicios de que se están haciendo no es que son masivos y que va mucho público. Van los militantes y en particular los días que están las sentencias.
Voy a ser más brutal todavía. ¿Por qué los que pueden hablar de los desaparecidos, pueden hablar de la restitución de nietos, pueden hablar de los juicios, no pueden hablar y nombrar a Jorge Julio López públicamente?
Los desaparecidos en democracia, la democracia no los puede asumir. Y digo no solamente López, no sé, en La Plata, creo que ya lo mencionamos a Miguel Bruno, que decir que estos desaparecidos no son los mismos desaparecidos de aquellos años en los cuales el Estado te mandaba a secuestrar, a matar, a torturar, sino que son desaparecidos porque hay instituciones del Estado que todavía necesitan ser democratizadas, que necesitan ser cambiadas, que necesitan tener otra matriz. Sin duda es la policía. Ahora se estaba hablando mucho de la democratización de la justicia. ¿Cómo se va a democratizar la justicia si no se democratiza la policía? Es fundamental que pase esto primero, porque a cada lugar en el que uno va hay un pibe desaparecido y hay muchos desaparecidos en democracia, y esto es lo que cuesta asumir. Hay que asumir porque no son desaparecidos que manda a matar el presidente como en aquel momento, o la cúpula de gobierno como en aquel momento, pero sí el gobierno tiene que hacerse responsable de estas instituciones que a veces con autogobierno, como sea, provocan estos hechos tan dolorosos para tantas familias argentinas.
Después de escribir el libro, de acercarte al libro, de acercarte a López, a la historia anterior y posterior a ese 18 de septiembre, ¿qué es lo que en vos cambió respecto de cómo vos veías esta historia?
Yo lo veo más claro que antes. Me parece ya desde un principio veía a este hombre enlazado y comprometido con esta consigna de memoria, verdad y justicia. Me parece que esa es un poco como un disparador también para que quiera escribir el libro. Y lo que ha hecho me parece que es que ha profundizado mi compromiso y en ese sentido, o sea, de hablar de López, ¿no? De tener que ser también un poco cada día mejor, para hacerle honra a haber tenido la posibilidad de contar esta historia.
Es la verdad que es muy, muy
deja puertas abiertas.
Muy, muy interesante esta forma que Miguel Graciano, con quien hablamos, cierra un poco esta charla a propósito de su libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López, que editó este año y que realmente es un libro que recomendamos con mucho énfasis, porque no solo es un libro de un tema que nos resulta todavía indispensable, que es fundamental que hablemos, sino que además es un buen libro.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias por venir, viejo.
No, gracias.
Estamos
a
viendo.
Gracias.
Muy amable.
Well, I was working on the KCS rail line. Katie was the girl down the street. Well, I took her to a dance on the 4th of July, hoping she might fall in love with me. Well, the band started playing right at 9. Firecrackers popped in the sky. We danced and we danced. Lord, I never had a chance. Well, I got canned on the 5th of July. Said goodbye in the gray light dawn.
at the bar. Well, I sang every song for her and her alone, and kissed her neat the collar at a start. And we laughed at the moonlight. I said goodbye in the gray light of dawn. Yes, the girl of my dreams, each and every night, it seems, is the one that I hold in my arms. Seasons come and change just like the leaves. The red oaks in the sky meet you in. In my arms.
Parece un adolescente que anda con el teléfono en la mano mientras nosotros estamos haciendo el programa de radio. ¿Qué es esto?
Es la tecnología, viejo.
¿Qué es esto? Hay que empezar a poner un poquito de orden en todo esto. ¿Qué semana?
Sí. Prado,
¿va a haber un golpe de estado? Nos acabamos de enterar gracias a la doctora licenciada Carrió.
Sí. Parece que tiene buena fuente de información, ¿no? Lo que preocupa es algunas propuestas que en forma bastante permanente vuelven a aparecer, ¿no? Como el tema de la cómo solucionar el grave problema de inseguridad.
Sí, lo de grave lo dice usted. Yo no me hago cargo.
No, pero es un tema que grave, hablo de la gravedad porque siempre está instalado en la sociedad.
Hablemos, está bien, podemos hablar del delito, me parece que es más interesante, del creciente en tal caso, en la última década, el creciente mapa del delito, la creciente cantidad de delitos, y eso es interesante, ¿no? Que se hable desde esa perspectiva y no de la perspectiva de la inseguridad. El Estado tiene que hablar de delito, no de la inseguridad. La inseguridad es una cuestión personal. Sí, yo puedo ir caminando a la cancha de Boca solo con una camiseta de River y sentirme seguro, y por el contrario puedo estar caminando por Avenida Corrientes y Callao un día a la tarde y sentirme inseguro. Son percepciones. El Estado tiene que actuar sobre datos del delito, y esa es una primera cosa que a mí me interesa. Pero es cierto, ¿no? Parece que hay como soluciones mágicas, ¿no? Como y entre ellas la baja de edad de imputabilidad de los menores.
¿Pero a quién quieren seducir con estas propuestas?
No sé, usted tendrá que preguntarle a Martín Insaurralde, que dicho sea de paso, por el corte de pelo que tiene, no parece un tipo que pueda seducir demasiado. Pero independientemente de eso, a mí me parece que lo que pasa finalmente es que se está sumando a una suerte de agenda de otros, y como dijo alguna vez Galeano, para hacer cosas de derecha, que las haga la derecha, que las hace mucho mejor, ¿no?
Mejor el original y no las copias.
De algún modo. Y hubo una noticia que se obvió mucho esta semana, que fue la muerte de Kevin Molina. Kevin Molina es un chico de 9 años que murió en el barrio Zabaleta, allí en Pompeya, en el sur de nuestra ciudad, en medio de una balacera de narcos, mientras la prefectura parece que miraba para otro lado. Esto lo comentaron, lo denunciaron, lo hicieron público los miembros de La Garganta Poderosa en su página de internet el día sábado, y no tuvo mucha presencia en los medios. Y me parece que aquí están los dos grandes núcleos de temas políticos que están en disputa hoy. La baja de imputabilidad de menores. Kevin Molina tenía 9 años. Kevin Molina era un chico. Kevin Molina era un chico villero. Kevin Molina fue asesinado por las balas de los narcos. Y nadie se fija en Kevin Molina. Digo, los menores los queremos introducir en la lógica penal. En lugar de mirarlos del Estado como los sujetos principales a ser protegidos, los queremos poner, mirar a través de una lógica que es la de la penalización. Y el otro tema es el tema de los medios. Los medios negaron la muerte de Kevin Molina. Al no ponerlo, al no hacerlo público, negaron la muerte de Kevin Molina. Los medios que hubieran puesto la muerte de un chico como él, si hubiera ocurrido en Plaza Flores, o en Plaza Francia, o en Recoleta, como ocurrió en La Zabaleta, la negaron.
Hoy lo planteaba bien Diego Scliar en el programa La Mar en Coche, cuando decía que Kevin Molina, un chiquito de 9 años que tendría que estar jugando, ya estaba como entrenado a tenerse que esconder debajo de la mesa, cosa que hace para evitar las balas, y lamentablemente una bala de esta guerra lo termina matando, ¿no?
Exactamente. Entonces parece que terminamos discutiendo si a los menores hay que penalizarlos, si hay que darles un régimen penal, cuando en realidad a los menores hay que cuidarlos.
Claro.
Y festejo que sea un medio como La Tribu el que hable también de la muerte de Kevin Molina, cuando otros medios prefieren poner en tapa si ganó o perdió la selección, si ganó o perdió Independiente, o si Susana Jiménez se peleó con Maradona.
Es cierto. Nos estamos yendo. Gracias, Lucía, en la producción, y Gustavo en la operación técnica. Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.